Algo
¿Qué pasa, don Jorge?
¿Cómo está, distinguido colega?
Juanito,
con las notas del deporte. Oye, siempre eso, asertivo.
¿Trae chicha usted?
No, perdón, Juanito, lo que tengo acá es un brebaje que yo me preparo, ancestral, porque no quiero entrar en la lista de los guatones.
¿Ah, sí?
Claro, no quiero entrar, porque según el 2040, el 2050, vamos a ser campeones mundiales de guatones.
Ya.
No somos campeones...
Pero ahí podríamos hacer un campeonato de fútbol de guatones.
Juanito, ya. Por eso quiero mantener la línea, pero ¿por qué engordamos tanto?
Ya.
¿Usted sabe?
Yo ayer de reaparecí, porque yo jugué muchos años en esa liga, Amigos de Fútbol. Ayer volví de nuevo a mi casa, estudiante, después de 5 o 6 años que estuve...
¿Y cómo anduviste?
Así que volví ahí a jugar en la categoría diamante.
¿Ya? Diamante.
Pero Juanito, si alguien dice... Yo escuché a un candidato que va y dijo... Y dijo algo muy cierto, dijo. Hay que volver a las clases de educación física, los niños.
Hombre.
A las clases de educación física.
Eso es. Ya, Juanito, nos quedamos contigo para escuchar todo lo que ha pasado en el deporte.
Vamos a partir, Marco, con un poco con lo que está más en boga que fue que el viernes el entrenador de la selección dio su nómina.
La lista, claro.
La lista, claro, porque recuerda que ahora el 20 de marzo en Asunción, o sea, 2 semanas más, jugamos con Paraguay y posteriormente el martes 25 jugamos acá en Santiago con Ecuador. Sin lugar a dudas de que estos dos partidos, si no sacamos buenos resultados, vamos a estar, o sea, quedamos, yo diría, técnicamente eliminados. Si no se sacan a lo menos 4 puntos, que es lo que se sacó en la fecha pasada. Hay que recordar que la fecha pasada Gareca nos hizo un poco de caso a nosotros y a lo que decía.
Escuchó Radio Chile.
De Chile que era que había que llamar a Vidal y había que llamar a los más viejitos y que no tenía que ser tan testarudo, etcétera, etcétera.
Claro.
Hoy día yo creo que
¿y cómo está la lista, Juanito? ¿Cómo está la lista?
No, la lista está, mira, a mi juicio está bien, ya. Salvo dos nombres que yo echo de menos.
¿Cuál es?
No podéis dejar afuera a Bartichotto. Mira, fue figura, porque los mismos periodistas argentinos lo decían así. Él jugaba en Talleres en Córdoba, jugó un año, hizo 7 goles, 4 o 5 asistencias, pero en general jugó muy poco de titular, entonces era un jugador revulsivo, un jugador que entraba en el segundo tiempo para resolver los problemas del entrenador. Se dice en Argentina de que él pidió mayor protagonismo, el entrenador le dijo que eso había que ir con calma y él quería jugar, y me parece bien, se dio la posibilidad de jugar en Argentina, en Tigre, pero finalmente se fue a jugar a México, y en México está haciendo goles también, entonces... Bartichotto es un jugador, mira, los goles que hace son los típicos goles que hacía su papá.
Claro.
¿Y qué quieres que te diga? Me gusta mucho Bartichotto porque es un delantero que va por los dos lados, que puede jugar de 9, pero puede salir por la derecha, por la izquierda. Es hábil, es chileno, para mí es muy importante. A mí no me convence esto de jugar con los que se nacionalizan. Hago una distinción yo con los jugadores que han jugado en la selección, que tienen algún pariente chileno. Eso yo me da mucha me da más sentido, pero de jugar con un extranjero, porque en el fondo es un extranjero, y lo digo por San Pedro, y a mí San Pedro sí nos puede dar alguna cosa, pero yo creo que es más por el marketing. Y el otro que he hecho de menos, Marco, mira, es Pulgar. Pulgar está jugando, lleva 2 años prácticamente siendo el volante de contención de Flamengo en Brasil.
Flamengo.
Mira, el entrenador en la semana, porque lo más probable es que en estos días, si es que ya no lo firmó, o la próxima semana va a firmar, pero va a firmar un contrato millonario, Pulgar se va a transformar en uno de los jugadores mejor pagados. Él cuando llegó hace 2 o 3 años atrás, firmó un contrato más o menos nomás, no es ni siquiera el de los 10 jugadores mejor pagados del equipo, hoy día se va a transformar en uno de los mejores, de los que más va a ganar, pero ha jugado titular. Mira, el entrenador en la semana que pasó dijo, si Pulgar fuera brasileño, sería el 6 de la selección.
Imagínate.
Con eso te digo todo. O sea, si fuera brasileño, estaría jugando por Brasil. Entonces, que no lo llamemos, me parece extraño. Que no lo llamemos, entonces, además porque Pulgar juega en una posición que se requiere tener a otro en esa posición.
Ya. Entonces nos falta Pulgar y Bartichotto.
Con los paraguayos. Entonces, me hace ruido que no lo haya llamado. Pero mira, Marco, esta fecha es muy importante porque tenemos que sacar puntos. Si no sacamos puntos, los empezamos a despedir del Mundial.
Sí,
entonces, está complicada la cosa. Está complicada. Mira, en esta fecha, de los que tenemos que tener nosotros pendientes, porque nosotros lo que tenemos que tratar de en primer lugar, de jugar es ser el séptimo. Y el séptimo significa que tenemos que pillar a Bolivia. El séptimo lo va a pelear Bolivia, Venezuela y Chile. Ya. Paraguay está muy lejos, lo lleva muchos puntos de ventaja y ya. Ni siquiera hoy día tenemos que pensar en trabajar por ese sexto lugar que nos daría una clasificación directa. El séptimo lugar nos da la posibilidad de jugar un repechaje que ahora no va a ser como antes, se va a jugar previo al Mundial. Entiendo que van a ser 2 grupos de 4 selecciones, los que ganan el grupo van a jugar una final, que esto es para hacer más plata para los dueños del fútbol, que es la FIFA.
Exactamente, claro.
Pero mira, en la primera fecha, cuando nosotros jugamos con Paraguay, juega Brasil con Colombia, ahí no los preocupamos. Pero mira, Perú, que el colecta absoluto de la... que echaron al entrenador, etcétera, sí. Juega con Bolivia de local. Ojalá los peruanos le saquen algún puntito a los bolivianos.
Claro.
Y Ecuador juega de local con Venezuela. Entonces, ahí lo más probable es que los ecuatorianos van a seguir ganando y Venezuela no debiera sacar el punto en esa fecha.
Ya.
En la próxima fecha, cuando nosotros jugamos, recibimos acá a Ecuador, Bolivia juega de local con Uruguay. Y Uruguay está ahí peleando con el maestro, están peleando ahí los primeros lugares con Argentina. Entonces, como uno conoce también al
profe, también puede ganar Uruguay ahí.
No le van a quedar detalle alguno y va a ir a sacarle puntos a Bolivia.
Exactamente.
Y Venezuela juega con Perú de local. Ahí lo más probable es que los venezolanos debieran sacar algún puntito.
Ya.
Y después se vienen la otra fecha, ni siquiera me metí y no quiero meternos más.
No, para la próxima.
Yo creo que acá, Marco, es cuando necesitamos nosotros sacar puntos, sacar resultados que nos permitan
positivos,
seguir soñando.
Claro, que jueguen bien y que ganen.
Mira, me arriesgo a decir el siguiente comentario. El entrenador Gareca es testarudo, es porfiado. Mira, en el INAF a nosotros nos enseñan los profes de que uno es el que se tiene que adaptar. A mí me contratan de entrenador a un equipo. El equipo está armado, ¿sí? Porque echaron a un entrenador, entonces yo llego y ya llego a mitad de campeonato. Entonces yo me tengo que adaptar
claro,
exactamente. A los jugadores. Es como cuando llego a una pega, yo no puedo seguir haciendo yo lo mismo, me tengo que adaptar al grupo.
Exacto.
¿Qué es lo que yo veo de Gareca? Que él ha sido testarudo hasta no decir más, en el sentido que él tiene un esquema de juego que juega con 4 defensas, 2 centrales, 2 laterales, que juega con 2 volantes de contención, que juega con 2 carrileros y un día se hace una línea de 3 y juega con un 9 de 9.
Yeah.
Eso es lo que ha tratado de hacer en Chile durante todo este tiempo.
Pero no le ha ido muy bien, pues. No le ha ido bien con eso.
Y no le ha ido bien, pues. Salvo el partido que jugó con Vidal, porque Vidal le genera dificultades, porque Vidal tú no lo podés colocar ahí.
Claro,
que es lo suelto. Que
es 7 pulmones.
Claro, lo que le va llamando, porque Vidal.
Es como Rubén Marcos.
Todas las cosas también es inteligente, va a jugar.
Además.
Y pone esta cosa que había que poner. Entonces, en base a ese criterio, Marco, yo llamo al entrenador a que modifique un poquito su esquema de juego.
¿Ya?
Y lo insto a que escuche a lo menos esta formación.
Ya, a ver.
Mira, Chile, a mi juicio, debería jugar con Cortés. Debería jugar con Isla.
Díaz.
Mira, Díaz, yo creo que es el mejor central que tiene Chile. Ojalá en los últimos partidos lo demostró. Jugó bastante más de lo que venía jugando. Y ¿sabes qué? Me parece que va a llegar con una moral muy alta, porque en River Plate le trajeron dos centrales. Le trajeron un central de la selección mundial, ¿cachai? ¿Sí? Y le trajeron a otro central que estaba jugando en la Fiorentina. Pagaron entre los dos 15, 20 millones de dólares. Y toda la prensa en Argentina, porque han ido turnando, porque ellos juegan con dos centrales y han ido turnando. Juegan dos, van turnando y han ido rotando los centrales. Pero en la prensa argentina dicen, el día sigue siendo el mejor central, es más que Pesela y es más que González Cuarta. Entonces, y el otro central es Maripán, que, ojo, Maripán no venía jugando, pero Maripán, recuerda que él jugaba en Francia y se fue a jugar al Torino en Italia, y en Torino en Italia figura. Entonces, tenemos, yo creo, dos buenos centrales que llegan en una buena competición. Y por el lado izquierdo, Suazo, que está jugando también muy bien en el Toulouse en Francia. Este fin de semana le empataron precisamente al equipo donde jugaba Maripán, que es el segundo en la liga, y están en la medianía de la tabla. El Suazo se mantiene ahí jugando a un gran nivel también. En la mitad de la cancha yo pondría a Echeverría, que está rompiéndola en México. Recuerda que jugaba en España, en Argentina, y lo vendieron a México y lo vendieron una montonera de plata y está jugando un kilo, sigue transformándose en figura. Y ahí yo le pongo al lado a Vidal. Ya. Vidal lo necesitamos un día un poquitito más atrás, porque con los paraguayos necesitamos ganar ese partido.
Claro, pues.
Y por la orilla, mira, pongo a Cepeda por el lado izquierdo y por el lado derecho pongo a Loyola. Loyola, te voy a dar dos datos. Ayer sábado jugaron en el nuevo gasómetro en Argentina.
¿Ya?
Jugaron los dos equipos que llevan más puntos, o sea, los punteros de la liga argentina. San Lorenzo de local e Independiente. Y Loyola, Independiente, ganó ese partido 2-1, un partido de meti ponga, como juegan los argentinos, con el estadio lleno, con varios cobros arbitrales y resueltos por el VAR, la mayoría de buena manera por el VAR. Cobraron dos penales, el árbitro cobró dos penales que el VAR le dijo no fueron penales, y un penal que no había sido, el VAR le dijo, oye, este es penal. Entonces, un buen partido, pero lo ganó Independiente 2-1, y el gol de la victoria lo hizo Loyola, un partidazo. Mira, Loyola yo creo que hoy día es el mejor jugador del fútbol chileno, esta máquina. Entonces, jugamos con dos contenciones, ponemos a Cepeda y a Loyola con las bandas, ¿sí? Ponemos ahí, entre medio de esos dos máquinas, a Alexis Sánchez, que la tenga, que la mueva. ¿Sí? El Sánchez ya está jugando, ojo, que Sánchez es un jugador que Gareca no lo ha tenido y que hoy día lo tiene, y lo ponemos ahí detrás de Vargas. Yo creo que ese es mi equipo.
Alineación.
Tenemos para recambio, tenemos para Dilber en algún momento el partido. Si vamos ganando, vamos a tener que sacar a Suazo, que es más flojo en la marca, ya. Y es más flojo en el juego aéreo.
Juanito,
los paraguayos nos van a tirar, y Dimber tiene una cualidad que es muy importante y que tiene buen juego aéreo. Tenemos a Cabral para liderar a Sánchez, tenemos a Aravena el monito Aravena, ¿te acuerdas que jugaba en Católica? Lo vendieron a Brasil y en Brasil está en el Cruzeiro y está jugando de titular y está haciendo hartos goles. Entonces tenemos jugadores, ojo, y tenemos a Charles Aránguiz, que también una buena noticia de esta nueva convocatoria que llamó a Charles Aránguiz. Entonces se nos va a cansar Vidal, lo sacamos a Vidal y ponemos a otro de la generación dorada que va a jugar igual o mejor que Vidal. Mira, Marco, termino con eso, con pequeña reflexión sobre la selección. El entrenador hoy día tiene que hacer las cosas fáciles, y hacer las cosas fáciles significa que tiene que jugar con los jugadores que tiene, y tiene que olvidarse de su planteamiento un poco ortodoxo que él tiene. ¿Mm? que lo lleva a todas dudas. Tenemos acá otros jugadores y tiene que buscar la manera de cómo transformar las malas actuaciones con estos jugadores en buenos resultados. Juanito, la verdad que le tengo harta fe a que si Gareca se sale de su cuadrito y juega más un poco con los jugadores que tiene hoy día, que tienen un buen nivel, si ese es el problema. Entonces, cuando decía esta primera reflexión que tenemos que los entrenadores tenemos que adecuarnos, me refiero a qué situación, de que hoy día se tiene que adecuar a los jugadores que están pasando por un buen momento. Claro. Y tiene que poner a los jugadores que están pasando por un buen momento. Entonces, Loyola tiene que jugar. Yeah. Vidal tiene que jugar porque demostró que aunque esté lesionado, aunque esté al 70%, Vidal jugando en la cancha genera una situación distinta. En el equipo y en los rivales. Porque le habrá la edad, porque va a estar ahí, porque... ¿Me entendí? O sea, Vidal genera cosas que no genera ningún jugador, porque él fue de un nivel superior.
Oye, Juanito, ¿me escuchas?
Me quedo con eso, con la selección, dar una pequeña... Marco, estoy complicado con los tiempos, que no sé cuánto tiempo llevo.
Tranquilo, yo le digo, faltan...
Ya, estoy bien.
Faltan 15 minutos. Oye, ¿Brenneton no está en la lista?
¿Cómo? Brenneton no lo llama. Ah. No, Brenneton... Ojo que Brenneton... estaba jugando en el actual equipo que está candidato a descender, el último lejos, que no ha tenido ningún resultado, y se fue de nuevo al equipo donde jugaba en segunda división, y llegó haciendo goles y se transformó de nuevo en figura. Extraño, yo te diría, mira, es extraño lo que le pasa a Benetton. Yo creo que esa mala pasada por este equipo, de alguna manera también le ayudó el que la selección no haya tenido el respaldo del técnico. El técnico lo mató cuando lo saca ahí con Bolivia, lo mata. Eso claro. No, o sea, eso los entrenadores tienen que ser francos, decir no me gusta y punto, y sacar el problema. Mm. Y yo lo que veo es de que efectivamente el entrenador no le gusta, po. Si esto claro, es así, ¿no? No nos siguió llamando y porque no le gusta, ¿no?
Ya, no está entonces. Ya, sigamos nomás entonces.
Mira, sí, o sea, la selección, lo que tenemos que esperar hoy día, de verdad, es que Gareca ponga a los jugadores que tiene que colocar. Y yo le estoy dando más o menos, ojo, que esta selección que yo armé no es muy distante a la selección que jugó los partidos anteriores.
Ya.
Estoy incorporando, creo, dos jugadores distintos. Pero más que nada Loyola es uno de los que no estaba, porque Loyola estuvo lesionado en la fecha anterior y no jugó. Entonces, pero tiene que ver un poco más con cosas que tiene que sacarse el entrenador. Si el fútbol hoy día no hay nadie que pueda uno inventar. Y pero bueno, mira, los vamos a ir al un poco a hablar de lo que está pasando acá en el fútbol chileno.
Dale nomás, dale.
El arranque, mira, llevamos tres fechas del campeonato nacional, se jugaron algunas fechas de la Copa Chile, pero ahí lo vamos a dejar a un lado eso para la próxima semana. Bueno. El campeonato nacional ya llevamos tres, algunos ya jugaron cuatro partidos porque se jugó viernes y sábado. Mm. Pero mira, hay dos equipos que me extraña a mí, que tuvieron un inicio muy malo. Everton y Unión perdieron todos sus partidos, y se agrega Iquique, pero yo a Iquique lo saco de afuera. Unión y Everton, Unión tiene al Coto Sierra y tiene buen plantel, se armó para pelear arriba.
¿Ya?
Quedó eliminado en la, o sea, clasificó en la semana porque eliminó a Everton, y Everton está muy complicado. Everton también tiene un entrenador brasileño, ¿ya?, joven, desconocido, porque tú sabes que vienen acá a iniciar, a hacer la práctica, su prácticamente carrera, los entrenadores. Claro. Sale, le entregan el título y donde hacen la práctica, no, vayan ahí a Chile, van ahí en la papa.
Oye, ¿y Católica no tenía también un brasileño? Se fue cortado ese también. ¿Católica?
No, no, pero todavía está el de Católica. Ayer Católica empató a última hora, iba ganando, hizo un gol y se le fueron atrás. Ah. Y en el último segundo le empató Ñublense. Pero mira, va a ser muy duro, sí, el campeonato para los que siguieron, para los que subieron, que en este caso sería Serena y Limache. Limache ayer volvió a perder un partido con Audax, iban ganando 1-0 y después el segundo tiempo yo vi casi todo el partido, el primer tiempo jugaron bastante bien. Se nota ahí un tema físico, algo le pasa a ese equipo que en los segundos tiempos se está cayendo.
Ya.
Yo creo de que se le va a hacer muy difícil con el plantel que tiene Limache, se le va a hacer muy difícil el poder mantener la categoría. Serena, no digo lo mismo, Serena es distinto, Serena tiene un campo de juego, son locales, allá en el estadio van a tener mucha gente. Han ido rescatando puntitos, le ganaron a Unión la semana pasada, entonces me da la impresión de que Serena pudiera decir algo más.
Yeah.
Y Iquique también está complicado, ¿eh? Muy complicado, ha perdido todos los partidos, pero Iquique tiene la cualidad que está jugando todavía copas internacionales. Eliminó a un equipo colombiano, ojo, yeah, en sí, la primera ronda, y ahora jugó la semana con Alianza, que viene de eliminar, estamos hablando de Alianza, partido de vuelta, lo mismo que hizo Colo Colo el año pasado.
¿Es peruano, o sea, Alianza?
Está jugando,
¿no?,
eliminatorias de la Libertadores para echar a los grupos. Alianza Lima eliminó a Boca Junior, que dio una gran sorpresa, y Kiki eliminó a un equipo colombiano. Jugaron el martes en Iquique y perdieron 2-1. Yo no, por tema de trabajo, no vi el partido, pero lo que logré rescatar de imágenes y lo que apareció en la prensa, que Iquique jugó el primer tiempo muy mal y que la sacó barata. 2-1 es una llave que está medianamente abierta. Ayer Iquique jugó con Palestino un partido con equipo titular, no reservó nada el Cheito Ramírez. Así que va a estar complicado, sí, el partido en Lima. Alianza, sí, Lima tiene entrenador a Gorosito, y Gorosito es un entrenador que todos sus equipos son muy inteligentes, juegan bien, balón a ras de piso. Entonces yo le veo difícil para Iquique. Hago toda esta reflexión porque lo peor que le va a pasar a Iquique es que va a perder. Yo creo que acá el Cheito Ramiro tiene que sacar las cuentas bien, porque ya tiene asegurada entrar a los grupos de la Copa Sudamericana, o sea, ya tiene unas lucas ingresadas. Yo creo que a lo mejor el resultado, ir a forzar más el equipo a Lima, es una decisión que yo al menos hacia primera vista no la tomaría.
Yeah.
Pero bueno, son las decisiones que tienen que tomar los entrenadores. Mm. Mira, tengo dos cositas que quiero contar.
Cuéntanos.
En la semana,
lo que cuenta el viento. Ya, vamos.
En la semana se filtraron algunas informaciones. Yo siempre trato de contar algunas cositas, algunas copuchas, pero ya no son copuchas, porque después, cuando se hacen más públicas, nadie la desmiente.
Claro.
Mira, se filtró en la semana de que Milán, que se está transformando en el peor presidente del fútbol chileno de todos los tiempos, yo la verdad que no recuerdo un entrenador, un presidente de la asociación tan malo.
Pero esta gente, mira, ¿de dónde sale, Juanito? ¿De dónde sale esta gente?
Es que Marco, este Milán, tú no sabes, pero es que fue, en algún momento fue gobernador de la séptima región por Renovación Nacional.
Ah.
Lo nombró Piñera. Para que cachín más o menos tiene. Pero a los presidentes lo eligen los presidentes de los clubes.
Los delegados.
Y tú sabes que hay cuatro o cinco empresarios que tienen el dominio de, no sé, de alguno, de alguna cuota importante de clubes chilenos, pues ellos influyen, no te voy a decir que designan a los presidentes, porque es lo que debiera estar pasando, pero toman entre ellos, entre 4 o 5 presidentes, y los clubes chicos, o sea, los clubes grandes resuelven quién es el presidente.
Claro.
Y lo reserven para sus intereses. Pero mira, en la semana se filtró de que la asociación le pidió plata a uno de estos empresarios, porque no tienen plata para pagar, me entendí, para resolver el tema del fútbol menor, que tienen que viajar, que tienen que llegar en un hotel, todas esas cosas no tienen, entonces tuvieron que pedirle plata. En la semana, por suerte, Chile ha ido, ganó estos 2 partidos, y eso ha significado que han tenido nuevos sponsors, firmaron un nuevo acuerdo con una nueva marca deportiva, entonces han ido juntando algunas chauchitas. Pero es impresentable, con Marco, que tú le pidáis plata a un club, porque el club después te va a pedir
el favor. Por supuesto.
Y todos sabemos lo que pasa. Mira, y creo que se filtró también en la semana de que hace un par de semanas atrás, un mes atrás, tiene que haber pasado esto. ¿Tú recuerdas de que todo el lío que hubo de segunda división, de Concepción, de lo que yo lo comenté acá con Melipilla, que no pagaban la, etcétera? Que el Chaquito Morning también le quitaron no sé cuántos puntos por algo parecido, y no lo hicieron descender y no sé qué cosa. Al Chaquito Morning le quitaron puntos. O sea, tú miráis la tabla de posición hoy día y Chaquito Morning está último menos tanto. Recuerda que a Ecuador, por el jugador que Chile denunció, partió esta eliminatoria con -2, -3 puntos, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Es lo mismo, o sea, Chaquito Morning partió con -6 puntos, creo que le pusieron. Pero ¿sabes qué es lo que se filtró? Que aparte del problema que tuvo Melipilla en segunda división, lo Barnechea, antes que terminara el campeonato, no, Barnechea estaba también peleando para entrar a la liguilla de los 6 mejores, y lo Barnechea le quitaron los puntos porque también no pagó imposiciones y tenía un lío también con la AFP, tenía un lío complejo, y le quitaron los puntos y lo dejaron dejaron que tenía que jugar en tercera edición porque le quitaron todos los puntos. ¿Y qué es lo que hizo hace un mes atrás lo Barnechea? Presentó una carta señalando que ellos no estaban en condiciones para poder jugar en tercera división. ¿Sí? Entonces, lo lógico es de que, porque en tercera sube uno, ¿sí? Sube un equipo de tercera, sube a segunda división, al profesionalismo. ¿Y qué es lo que debería haber ocurrido? Debería haber ocurrido de que, o sea, de cuarta a tercera. Como ellos no iban a jugar y falta un equipo, lo lógico es que de cuarta división suba un equipo. Y haya subido el que estuvo a punto de subir y que no lo pudo hacer. ¿Qué es lo que hizo la asociación? Se comenta de que al parecer ya pagó estas platas. Entonces estos equipos satélite que tienen en cuarta división lo subieron así por secretaría para terminar de hacerle el favor tú sabes que esto también significa que el club ya que valía 10 ahora vale 20.
Claro.
Se está jugando ya casi en el. Entonces estas cosas son las cosas, podría Marco, que tiene el fútbol chileno,
estamos en la hora, Juanito,
sí, que no dan más, y lamentablemente el Estado no hace nada. Yo, para terminar, Marco, Nico Córdoba, jugamos el sub-20, y voy a dejar solo un enunciado. El entrenador chileno de la sub-20, que va a ser sede del Mundial, o sea, nosotros vamos a ser local, no puede tener las declaraciones que tuvo Córdoba. Yo, la verdad de las cosas, que me dejó muy preocupado las declaraciones que hace Córdoba los días previos al sudamericano que se jugó en Venezuela, y los comentarios que hace en el transcurso y posterior. Me da la impresión de que el entrenador no puede señalar y dar ya casi por perdido, como que no tenemos ninguna posibilidad de nada. Yo creo que en este tipo de cosas Córdoba se equivoca. Yo creo que no es el rol del entrenador, y no estoy diciendo acá que tenemos que decir que somos los mejores del mundo, pero no puede mostrar, o sea, de decir ya, porque ¿con qué discurso vas a incentivar a tu jugador a ganar partido? Si ya estáis previo, estáis diciendo que no tenemos ninguna posibilidad. Y estáis, en el fondo, un discurso llorón, Marco. O sea, lloramos que no tenemos jugadores, que los jugadores chilenos, sí, eso es verdad, pero a la mierda, acá la sub-20 del Sulantay tenía esos mismos problemas con el inicio de la generación dorada, y no jugaba ni el Isla, ni siquiera había debutó, nunca jugó en Católica. Entonces, acá en Chile siempre nos pasa lo mismo, pero lo que yo estoy llamando hay que revelarse. Nosotros, los entrenadores, estamos obligados para poder salir adelante, a no hacer lo mismo de siempre, porque lo mismo de siempre es los resultados que hemos tenido siempre. Entonces, voy a hacer una crítica más rigurosa la próxima semana.
Perfecto.
Y darle algunos consejos también a Córdoba, porque me estoy transformando en el consejero de los entrenadores del fútbol chileno, Omar.
Listo, Juanito, muchas gracias, estamos en la hora. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 aquí en la Radio Chile FM. Muchas gracias.
Abrazo, Marco.
Chao, Juanito.
Sigue en sintonía.
Igual.
Chao.